Bienvenidos todos. Feliz año 2013. Aquí y ahora comienza Africaña. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos este nuevo año 2013 en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal de podcast www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio de Nevi Glieti, Radio Misteria, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina, Al Otro Lado de Espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares y Radio Caos. Y creemos que lo correcto a estos principios de 2013 es precisamente echar la vista atrás, ver de dónde venimos para saber a dónde vamos y recuperar alguno de los momentos más interesantes que hubo en Africanía. Lo principal que hemos querido rescatar fue la entrevista que manteníamos allá por abril con Janet Marie Aquitaine Olisso y Peter Baleke Kayira. Ellos estuvieron presentes en la campaña Paren, aquí vive gente, de Veterinarios sin Fronteras, en la que se informaba del escándalo de cómo, protegidos por gobiernos, tanto europeos como por la propia Unión Europea y gobiernos africanos, las empresas de los países desarrollados estaban arrebatando y están arrebatando los recursos naturales a las comunidades campesinas y pescadores africanas, perdiendo así su soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. Así hablábamos con Janet María Aquitaine Olisso, que es campesina de origen ugandés, integrante de Teclanet, una red que integra 45 organizaciones comunitarias de base en Uganda. Y nos encontrábamos también con Peter Kayira, campesino de origen ugandés, licenciado en magisterio y con una amplia formación y experiencia en la movilización social por los derechos humanos, con un testimonio propio y de su grupo de acaparamiento de tierras de la comunidad de Mubende, donde la empresa cafetera alemana Neumann Cafe Group se había hecho con 2.500 hectáreas para la plantación de café en el año 2001 y como consecuencia más de 394 familias fueron desalojadas de las tierras que habían cultivado durante generaciones. Así que recuperaremos esa charla, esa entrevista que manteníamos en abril del año pasado. Una charla, una entrevista que mantiene todo su valor, toda su vigencia en este 2013. Por supuesto, también entraremos con el tiempo de noticias. Y contaremos también con nuestra agenda. Así que espero contar con vosotros en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte Africanía. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Catamba, caga no teu caio, tô pronta pros você salário. Cuidado que isto é sarinho, mesmo senta magia da brilho. Mete um boi de casa, um espinho, apanho o detalhe do atalho. Sou batalha, então não falho, sou cachorra com todos os molhos. Tem algo que eu não vos disse, todo mundo está me borolho. Chega, abro um ama, mamamo no ou, abro um ama, mamamo no ou. Vou na cabina do mamado, chefe, vou na cabina do dialô.
Wow. Noticias y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Burkina Faso. Del 23 de febrero al 2 de marzo del presente año tendrá lugar en la capital de este país la 23ª edición del Festival Panafricano del Cine y la Televisión de Ouagadougou, la FESPACO. Los ojos del continente africano están puestos en el mayor evento del séptimo arte que tendrá lugar en Ouagadougou, con el título del tema Cine africano y políticas públicas en África. Como cada dos años, los realizadores y actores de cine y la televisión se reunirán en la capital de Burkina Faso y, en preludio, los organizadores ya han comenzado con la campaña mediática en la capital de Gabón, el invitado de honor en esta edición de FESPACO. Para esta edición compiten 101 películas de estilos y contenidos diversos provenientes de 35 países africanos y occidentales que han sido seleccionadas entre los 755 films inscritos, repartidos en 7 categorías. En la categoría de largometraje se han registrado 19 películas que compiten por el prestigioso trofeo El Etalón Yenenga, el etalón de oro, además de la suma de 10 millones de francos CFA. Y en Burundi, el corresponsal de Radio France Internacional, Hassan Rubakuki, ha sido condenado en un tribunal de apelación a 3 años de prisión el pasado 8 de enero por terrorismo. Hassan Rubakuki había sido arrestado en noviembre de 2011 en Tanzania mientras efectuaba un reportaje sobre el surgimiento de un nuevo grupo rebelde. El gobierno burundés le acusó inmediatamente de complicidad con el terrorismo. Condenado a cadena perpetua en un primer proceso judicial, el corresponsal de Radio France Internacional en lengua swahili recibió el apoyo de la comunidad internacional en el momento de la celebración de la vista de apelación de dicha sentencia. Numerosos observadores habían denunciado la voluntad del gobierno de Bujumbura de silenciar a la prensa, el último contrapoder verdadero en el país. Para Ambras Pierre, responsable del Servicio África de Reporteros Sin Fronteras, la condena a prisión de Hassan Rubakuki es una amenaza para todos los medios. La comunidad internacional había pedido a Burundi que acometa mayores esfuerzos en materia de libertad de prensa. El gobierno está en curso de preparar una ley que reprimirá todavía más los derechos de los periodistas. Y en Kenia, la Comisión Independiente Electoral abrió el padrón electoral para permitir a los kenianos verificar sus datos. Sin embargo, a diferencia del pasado, donde se dejó el registro abierto por un mes, los kenianos tienen solo 2 semanas para averiguar la corrección de los datos. El día 4 de enero, el presidente de la Comisión Electoral dijo que la comisión ha terminado de compilar y verificar el padrón electoral y que cuenta con 14 millones de votantes inscritos desde el pasado 19 de diciembre. La semana anterior, el Parlamento había modificado la ley para permitir a la Comisión abrir el registro solo 14 días en lugar de los 30 días establecidos por la ley electoral. Kenia celebrará las elecciones generales el próximo día 4 de marzo. Y en Kenia, una persona resultó muerta y muchos vehículos destruidos en Ikorodu, de la región de Magidún, en Lagos, cuando oficiales del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil que patrullaban un oleoducto de la petrolera nacional NNPC se enfrentaron con ladrones de petróleo. El incidente tuvo lugar alrededor del mediodía y puso en peligro a los transportistas y conductores particulares que iban o volvían a Ikorodu atravesando el puente de Magidún en ese momento. Aparte del autobús que se incendió junto con otros 5 vehículos privados, varios viajeros resultaron heridos durante el ataque a los delincuentes ladrones de petróleo. La fuerza policial comenzó el día anterior una operación rutinaria en Ikorodu contra los ladrones de petróleo para acabar con el robo de crudo en la zona. El incidente fue una continuación de dicha operación que comenzó sin sospechar que estos ladrones estaban preparados para enfrentarse a la fuerza policial en una batalla de fuego cruzado. La situación causó pánico, la gente corría buscando refugios de las balas y uno de los ladrones cayó muerto por disparos de la fuerza policial. Un testigo cuenta que la fuerza policial acudió al lugar donde los ladrones de petróleo se encontraban sacando el crudo para atacarles y estos decidieron enfrentarse a las fuerzas del orden. Un agente de la defensa civil que quiso permanecer en el anonimato declaró al periódico Daily Trust que el cuerpo al que pertenece pilló a algunos delincuentes cargando en un camión productos derivados del petróleo y bidones de 50 litros. Algunos de ellos fueron arrestados y otros huyeron, pero se reunieron poco después y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. Y en Costa de Marfil, la próxima reunión del cuadro permanente de diálogo, el CPD, será el 21 de enero. Mientras tanto, la última reunión celebrada el día 7 de enero entre el gobierno marfileño y algunos partidos de la oposición ha desvelado sus secretos. La oposición marfileña por fin ha obtenido éxito en su reclamación de la financiación. Parece que la oposición marfileña va a obligar al gobierno de Alassane Ouattara a aplazar las elecciones previstas para el próximo 24 de febrero. La recomposición de la Comisión Electoral Independiente ha estado en el centro de las discusiones entre el gobierno y la oposición. La oposición además demandó al gobierno que revise la composición de la comisión electoral porque hay estructuras que todavía figuran sobre el papel pero que ya no existen en la realidad.
Africanía,
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 Africanía.
We'll be right back.
vas a escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, seguimos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y hoy, aprovechando la presentación del informe de la campaña Responsabilidad Extraterritorial de los Estados, el expolio de recursos en África subsahariana que ha corrido a cargo de Veterinarios Sin Fronteras, tenemos el placer, tenemos el orgullo y tenemos el honor de contar con nosotros a dos de sus invitados, como son Janet Marie Oliso y Peter Kayira. Son dos agricultores ugandeses, son dos líderes de las zonas rurales de Uganda que han venido a hablarnos de soberanía alimentaria. Un problema mundial, un problema del continente africano. Vamos a personalizar en el caso de ellos, es un caso de injusticia en la soberanía alimentaria. Ellos tienen el uso tradicional, la propiedad tradicional de una tierra. ¿Esa propiedad tradicional está reconocida por la ley?
Definitely. The Constitution of Uganda recognizes four different ways of ownership of land, whereby we have registered mile land, also we have registered freehold land, and then we have registered leasehold land, and then we have unregistered customary land. Ownership. So all these four are really recognized by the Constitution of the Republic of Uganda. That is Article 237. Another constitutional article which concretizes this is the Article 26 of the Constitution, which actually gives the people of Uganda.
Sí, Peter dice que sí, que en la Constitución de Uganda hay cuatro formas legales reconocidas en la Constitución de poseer tierra en Uganda. Además de lo que se llama Mailo, Register and Freehold, está la forma tradicional de poseer tierra, que la forma tradicional es perfectamente reconocida por la Constitución, la que se ha pasado de padres a hijos. O sea que la ley está muy clara en la ley, está muy clara en la Constitución y todo el mundo lo reconoce. Entonces, ¿dónde está el problema?
Article 26 guarantees ownership of property of all Ugandans and interests in property. What does this mean, interests in property? That if someone has my land which is registered, that is that person is property. But a tenant on this land has interest in the property. Therefore, the Constitution guarantees both ownership of property and interest in property. That is Article 26.
El artículo 26 de la Constitución garantiza las dos formas de beneficiarse de la tierra. Una es la propiedad de la tierra y la otra es el cultivo de la tierra. El propietario de la tierra tiene su beneficio, pero también el que cultiva la tierra tiene su parte de beneficio en la tierra. Y eso está reconocido, está marcado en la ley claramente.
So, government under that article is given authority to take away property forcefully if they want this property to benefit the nation, the public interest, to serve the public interest. But before they take away the property, they have to value the property. They have to pay compensation for the value. But again, the owner of property, the Constitution gives them the right to appeal against the value if it is smaller than what they think is the value of their property. And when they appeal, the court will decide. And if they decide in favor of the owner of the property, then that is the sum which the government has to pay. And they have to pay before they take the property.
Exactly. Dice que claramente el gobierno puede tomar la tierra de agricultores con tal de que sea necesario para el bien común, es decir, por ejemplo, carreteras. Y entonces hay que estudiar, valorar por equipos técnicos el valor de la tierra y tiene que compensar a los agricultores la tierra. Es decir, que la ley está clara y protege a los agricultores.
So, in this case, all these provisions of the Constitution were not followed. The government simply deployed the army to evict us from our homes.
En su caso, todo esto no se cumplió en absoluto. El ejército, el gobierno mandó al ejército y los despachó de la tierra por fuerza. Y toda la constitución pues fue totalmente olvidada.
Y todo esto surgió por un acuerdo privado entre el gobierno y una compañía alemana que es Neumann Café Group.
The agreement to take land was done between the Neumann Café Group and the government. Yeah. Even the local leaders at the district were not involved. Yeah. They were only ordered by the government of Uganda to implement the Neumann Café Group to take over the land. Yeah. So what they agreed, we actually do not know. But the little I know is that the government finally gave a lease of 99 years to the Neumann Café Group, and they have a tax waiver of 25 years. So for 25 years, from 2001, the Neumann Café Group will not be paying any taxes at all to the Uganda government.
Es algo muy interesante lo que está diciendo, que fue un acuerdo solamente entre el gobierno y la Neumann Coffee Company de Alemania, de Hamburgo. Y que ellos no saben cuál es el acuerdo. Lo que sí saben es que durante 25 años la compañía no va a pagar ni intereses, ni ningún impuesto, ni nada. Y que lo ha recibido on lease para 99 años. O sea, dispone de esos miles de hectáreas, 9.000, para 99 años y 25 sin impuestos. Y las 430 familias, más de 2.000 personas, se han quedado totalmente desprotegidas.
Esa tierra que era secularmente de su familia, de sus ancestros, se ha ido pasando de generación en generación. Sí. ¿Cuánto tiempo les dieron para ustedes dejarlas?
Well, we had lived there for centuries, as you have said. If I can give the example of my family, we have been here for, I think, more than 100 years, because it is my great-grandfather who settled in this land, and all the rest of us were born in this land. And that was at the end of the 19th century when they settled there. Yeah. But then we were given just a bare 2 months, because the order from government came in June. Actually, it was on June 18th when the first meeting was conducted by the resident district commissioner, who is the representative of the president in the district. He came to our village and told us that the land we are staying in had been given away by government to the Neumann Café Group, who wanted to establish a coffee plantation. And then we had to quit this land before 31st of August. And then the company was going to start planting coffee in September. So the first information was on June 18th, 2001. And then the eviction itself was on 15th of August, 2001.
Yeah. En primer lugar, Peter dice que su familia lleva más de 100 años viviendo en esa tierra, que él recuerde de sus abuelos y bisabuelos, que es una tierra que siempre han nacido todos ahí, y que todo ha sucedido desde el 18 de junio de 2001, cuando el gobierno vino a decirles, un representante del gobierno, que tenéis que evacuar esta tierra porque la damos a la compañía alemana. Del 18 de junio les dieron el tiempo hasta el 30 de agosto del mismo año, 2001, para que salieran. De todas formas, vinieron en agosto con la fuerza y los echaron a todos fuera.
Desgraciadamente, la corrupción entre los políticos es algo global, es algo que los españoles podemos dar fe. Sin embargo, me imagino que habrán ido a la justicia ugandesa, la justicia habrá tenido que decir algo, cuando además en la ley está bien clara la propiedad de las tierras.
It's true. After we were evicted, I organized these people together, because I was more enlightened with the law than the rest of us. Yeah. So I organized them together and told them, let's make an appeal, because we have to go step by step. Yeah. On the first step, we had to appeal to the political leaders to give us redress. Yeah. We appealed from the local level up to the president's office, but everyone was keeping silent. Yeah. When we saw them keeping silent, we wrote a petition to the Speaker of Parliament. Again, he also kept silent.
Yeah.
When they were all silent politically, then we decided to apply the law.
Yeah.
You know, government had actually planned to suppress all our efforts.
Mm.
Before we were evicted, we had hired a lawyer to start addressing our interest in the land to government. Immediately after the eviction, our lawyer was promoted and appointed a minister in the government. You see, it was a plan to suppress us.
Yeah.
So after seeing him being appointed a minister, we saw that he could no longer represent our interests.
Exactly.
Then we had to hire another lawyer who is now serving our interests.
Yeah.
And then we sued government. Yeah. Actually, going to sue, we knew that there is corruption in the judicial system of the country.
Yeah.
But then I also knew that we have the regional judicial system where the government cannot hold its influence, like the East African judicial system.
Mm-hmm.
And we also have the African Court on Human and People's Rights.
Yeah.
Again, there, the government does not sound big because a population to appeal to this level, it means they have something pending which government has to resolve.
Yeah,
I knew all these levels, but although there is corruption in Uganda, we still have hope.
Yeah.
We shall reach justice.
El proceso que han seguido ha sido interesante porque lo primero se organizó él con sus amigos y fueron hasta el despacho del presidente mismo a presentar sus querellas. Bueno, no les hicieron caso, silencio, no hubo respuesta. Entonces consiguieron un abogado para que trabajara por su causa. El gobierno, que quería boicotear sus esfuerzos, lo nombró a ese abogado ministro. Se lo llevó. Y entonces se quedaron sin abogado. Entonces consiguieron otro abogado. Y fueron al Parlamento. Hicieron una petición al Parlamento. Silencio. Después vieron que no había ninguna posibilidad, ni ante el Parlamento, ni ante el despacho del presidente.
El Ejecutivo y el Legislativo cerrados.
Cerrados. Y el Poder Judicial también. Entonces dijeron, pues bueno, vamos al nivel regional de East Africa, la Corte de África del Este, en Arusha, y también está la Corte de África, como continente, la Corte Africana. Y están a esos niveles. Y incluso en esos niveles donde el gobierno local ya no tiene tanta influencia, pues esperan conseguir justicia. Todavía no lo han conseguido. Entonces quieren moverse también incluso a nivel internacional, porque hay tantas familias que están en su situación que vale la pena luchar por ello.
Vamos terminando y me gustaría terminar con Janet, ella como miembro de Teclanet. Y dentro de esa lucha internacional, me imagino que no solamente es ir contra un gobierno corrupto, una democratura, como es el gobierno de Museveni en estos momentos, sino que también habría que ir contra la otra parte, contra aquellas empresas occidentales que por encima de cualquier derecho los conculcan continuamente de una forma sistemática en busca de unos beneficios ilícitos.
Sí.
¿Qué se puede hacer desde Teclanet, desde organizaciones internacionales, desde esta red, por ejemplo, que ellos están haciendo con Veterinarios Sin Fronteras? ¿Qué se puede hacer contra compañías como Neumann Coffee Group? Que además, pues, yo no sé si tengo buena información, pero que me parece que encima forma parte de la red del mercado justo.
Thank you. I think the first thing which should be done is to carry out civic education, to create serious awareness on farmers, on their rights, the right to land, the right to life, the right to safety and the rest of it. Because in the case of Peter, if he did not know the laws and if he did not know how to go about it, this thing would have gone silent. Because even in other parts of our country, land grabbing is going on silently.
Yeah.
Either it is done by clan members, rich people, or people who want to establish big farms.
Yes.
So the first thing is to carry out massive civic education.
Dice que lo primero que se necesitamos es educación cívica de los agricultores, de la sociedad. Una educación cívica continua y seria para que conozcan sus derechos y conozcan la ley. Porque si Peter no hubiera conocido su ley, la ley y los procesos que se pueden seguir, todo eso hubiera seguido en silencio. Dice, la apropiación de tierras o expropiación se lleva a cabo en silencio, a escondidas. Y lo que dice es lo necesitamos información, educación cívica a un nivel nacional e incluso internacional.
This civic education will enable the social society movements to rise up against their leaders, against the multinationals. Yeah. I mean, there will be that force from grassroots. And then if that fails, that is when the courts of law will come in.
Dice, con la educación solamente de la ciudadanía y los agricultores podemos conseguir que se levanten contra esas empresas multinacionales. Son los únicos que pueden hacerlo. Si la ciudadanía no puede conseguirlo de forma pacífica, entonces queda la justicia que puede seguir su curso.
Última pregunta, cualquiera de los dos. Uganda está viviendo momentos difíciles. Hay una oposición que ve sus derechos conculcados de manera sistemática por el gobierno de Museveni. ¿Cuál es el devenir democrático de Uganda, si existe o cómo lo ven?
We are at a very big tension. You know, we have what we call the liberation theology. The anger of the people does not cause chaos in the first instance. But if people, a population is angered, they feel the anger and they generate it inside their hearts. You make another bad thing, this anger grows. Okay. It keeps on growing, growing, growing. And it is the anger in the population, not in an individual, in the population. So when they keep on crying, 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 and they don't listen, this anger makes the population rupture. Just as you can have a ball, you start pumping pressure, continue pumping, pumping, and if you have enough energy to pump, and then the ball can hold it any longer, then it bursts, it ruptures. This is the same thing with society. Society in Uganda is being mismanaged. I have to say this. There is a lot of land grabbing. As Janet has said, it is going on silently. It is only our group that came up to take government and the investor to court. But even in the court where we went, we are being frustrated. This case has been going on for the last 10 years in court, and it is on record. In Uganda, there has never been a case which has stayed longer than our case. This is the case which has been handled by 7 judges without reaching conclusion. Now the 7th judge also stepped out just on 20, it was on 11th of this month. When the 7th judge stepped out of our case, citing political pressure. Now it is going to go to the 8th judge. We don't know whether this 8th judge will reach the conclusion. But the anger in us is growing. And if it ruptures into any violence, who would be there to blame? So this is the thing we are saying in Africa. And I think here in the developed countries, you blame us for not being patient. But how patient are we going to be?
Peter dice que el país no está bien gestionado, está clarísimo, porque la expropiación de tierras tiene lugar continuamente. Y aquí la población pues se siente frustrada. Y dice, esta frustración sí va creciendo. Claro, es como dice, un balón, le pones presión y claro, y vas aumentando la presión, pero llega un momento en que el balón ya no lo puede resistir. Entonces, esta frustración es que va a llegar a explotar. Y entonces, ¿a quién se va a culpar? Dicen que a veces se les dice que sois muy pacientes o que no sois suficientemente pacientes, con paciencia en los países de África subsahariana. Pero ¿hasta cuándo vamos a esperar? ¿Y hasta cuándo la gente frustrada puede esperar?
About the situation in Uganda, when you ask me that where are we going or what do you think will happen, it's difficult to predict. All that we know is there are riots here, there are strikes here, you know, not only one side. Civil servants will strike, doctors will strike, teachers will strike. Then you have the opposition rioting on the roads, and it is a very, very unpredictable situation. But it makes us a bit tense, but yeah. Unpredictable.
Que es imposible predecir lo que puede pasar, pero ciertamente en el momento actual existen demostraciones de maestros, gente de la salud, de todos los campos. Están demostrándose ya claramente, pero hacia dónde va a ir todo este malestar y frustración es difícil predecir.
Muchísimas gracias, Peter. Muchísimas gracias, Janet. Nuestras gracias. Simpatías, nuestras más sinceras simpatías a toda la gente que está trabajando codo con vosotros. Y sobre todo, Peter, nuestras más sinceras simpatías a toda esa gente, todas las familias que les han robado sus territorios, la tierra de sus padres, que lo consigáis cuanto antes, si hay justicia.
Thank you.
Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Anyei, yeah, yeah. Small girl, you don't know the thing. I am teaching you the thing. You are playing with the thing. Small girl, you don't know the thing. I am teaching you the thing. You are playing with the thing. Small girl, you don't know the thing. I am teaching you the thing. You are playing with the thing. I am teaching you the thing. You are playing.
Africanía. Escucha Africanía.
Hola, somos del Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Artisans qui savent dans le vent, coûte de 600 petits ingrats qui refait un parade. Nos affaires y montent, y descendent, y pensent gratte la pente. Poisson il a défilé devant l'île d'un filet. Ah oui, qui connaît tout ça là? Comment ça même ça, mon maman? Sinon.
Pues llegamos al tiempo de actividades aquí en Africanía y empezamos con la presentación del disco Vengo por parte de Afroband. Esto será el próximo 11 de enero en la madrileña Sala Caracol, en la calle Bernardino Obregón número 18, a las 8:30. Primera edición del Festival Amazigh sobre arte y patrimonio en el Rif, juntos para la promoción de la cultura Amazigh, su arte y su patrimonio en el Rif. Esto será del 14 al 19 de enero en Alhucemas, en Marruecos. En el Instituto Español Melchor de Jovellanos. Y en Madrid, en la Casa Encendida, en la calle Ronda de Valencia número 2. Décimo curso de introducción a la realidad africana, más allá de la cooperación 2013. El próximo 16 de enero.
Si conoces tu sala, como, ça même ça mon moment. Si no, no gâte passer le temps.
Y ya tenemos aquí la Copa Africana de Naciones 2013. Del 19 de enero al 10 de febrero en Sudáfrica. Grupo A, Sudáfrica, Angola, Marruecos y Cabo Verde. Grupo B, Ghana, Malí, Níger y la República Democrática del Congo. Grupo C, Zambia, Nigeria, Burkina Faso y Etiopía. Y grupo D, Costa de Marfil, Túnez, Argelia y Togo. Copa Africana de Naciones 2013, del 19 de enero al 10 de febrero en Sudáfrica. Jornadas Esclavitudes de África ayer y hoy, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Sur. El próximo día 31 de enero en el Salón de Grados del Edificio Departamental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. Jornadas Esclavitudes de África ayer y hoy, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Sur. Y terminamos con Investur 2013, Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África. El 31 de enero en el recinto del IFEMA en Madrid.
Let's go.
Pues así, paso a paso, hemos llegado al final de este primer programa del año de Africanía 2013. En el que hemos querido recoger, rescatar lo mejor del pasado año 2012. Saber de dónde venimos para mirar bien hacia dónde vamos. Y rescatábamos la entrevista que manteníamos con Janet Marit Oliso y Peter Kajira, dos líderes de movimientos campesinos ugandeses que visitaban España dentro de la campaña Paren, aquí vive gente de Veterinarios sin Fronteras, en la presentación del informe Responsabilidad Extraterritorial de los Estados, el expolio de los recursos en África subsahariana. Pues volvemos a agradecer a Janet Marie Oliso y a Peter Kajira los momentos que tuvieron con nosotros, su gentileza. Agradecemos también la compañía, el apoyo de los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sobre todas las cosas, agradecemos que aún ahora, en el 2013, sigáis con nosotros aquí. Paso a paso por los caminos de África. Haciendo camino al pasar. En el devenir de esta africanía. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, por estar aquí, por hacer con nosotros africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.